Madrid es no tener más empeño que seguir siendo lo que se es. El Madrid de...
Comenzó a estudiar Bellas Artes, vive muy cerca de la Glorieta de Bilbao. Fue alumno de Manuel Piña. Sus creaciones se han visto en Tokio, Nueva York o en lugares como el Museo Cerralbo. Fue director creativo de la firma Don Algodón. Es la cabeza visible de Duyos, una de las firmas de moda españolas más prestigiosas. Y esta semana nos deja colarnos en su lugar de creación, en su estudio de la calle Barquillo. Juan Duyos, muy buenos días.
Buenos días.
La magia de la radio nos permite hacer un salto en el tiempo, porque cuando los oyentes de Vivir Madrid escuchen esta entrevista, tú ya habrás desfilado en Cibeles, lo has hecho este viernes. ¿Un desfile no es un poco como una boda? Es decir, los invitados, los trajes, los medios.
Justamente siempre digo eso, que yo me caso cada 6 meses. O sea, es organizar un gran evento, es además de hacer no solamente un vestido, sino casi 30, ¿no? Tienes que tener una coordinación total en toda esa gestión, ¿no? Entonces, como nosotros también vestimos a muchas novias y vienen nerviosas, yo siempre las tranquilizo diciendo que todo al final sale bien.
No sé si el día después es como una versión libre de aquel cuento de Monterroso, de cuando despertó, la crítica todavía estaba allí.
Pues sí, sí, sí. Bueno, aparte, el día después también es un día de leer las críticas, ¿no? Que a todos nos influyen. Siempre decimos que no, que los críticos no son algo importante, pero que te den palmaditas en la espalda desde medios de comunicación importantes, pues siempre está bien.
Hoy hemos venido hasta aquí para hablar de Madrid Fashion Week y para recordar contigo tu Madrid. La primera parada del recorrido es tu taller, este estudio en el que estamos ahora mismo, y me gustaría que me ayudaras a describirlo, porque son momentos antes donde estamos haciendo esta entrevista, donde está todo muy desordenado. ¿Tú eres un maniático del orden?
Yo soy Virgo. Quiere decir que tengo características, aunque no crea en eso, tengo características de los Virgo, porque soy metódico, soy ordenado. Lo que pasa que por mi carácter un poco artístico también tengo ese desorden dentro del orden, ¿no? Sé dónde está todo, pero vivo bien dentro de un caos.
Uh-huh. Al comienzo de la entrevista escuchábamos El invierno de Vivaldi, que es una de las canciones que tú has escogido para sonorizar tu ciudad, Madrid. ¿Por qué la has elegido, esta canción?
Vivaldi era uno de los enamorados de mi abuela. Mi abuela vivía en la calle Serrano, una calle muy madrileña. Recuerdo ir a su casa y su madre, la madre de mi abuela, mi bisabuela, que la conocí muy poquito, tocaba el piano y tocaba Vivaldi. Con lo cual son esos recuerdos de muy pequeño que luego te han ido también contando y que se te quedan dentro y que recuerdan pues esos olores y esos inviernos de Madrid.
¿Y eso lo has utilizado a lo mejor para crear?
Por supuestísimo. O sea, fue la banda sonora de una de mis colecciones, porque en las colecciones creo que tienes que dar también mucho de lo que tú tienes dentro, ¿no? De lo que te gusta, de lo que has vivido, de... Son colecciones las mías que son, siempre lo digo, son como de estómago. No podría hacer una cosa que no fuese afín a mí.
¿Los primeros trajes que hiciste fueron con plastilina a los muñecos de Playmobil?
Sí, eso te lo han contado.
El servicio de documentación, ¿no?
Pues sí, empecé... Pero yo no era un niño que pensase mucho en eso de tener vocación, ¿sabes? Como los médicos, los que te dicen qué tal. Era una cosa casi más intuitiva, de plástico, ¿no? De hacer con las manos historias. Mis hermanas tenían las Nancys y las muñecas de la época, de los 70, y yo no me interesaba mucho por los vestidos, pero sí que recuerdo eso, que yo tenía plastilina y clics, pues, y les hacía yo sus complementos a los clics.
¿Y qué recuerdas de aquellos muñecos, de los muñecos de Playmobil? ¿Qué les ponías?
Recuerdo hacerles de todo, o sea, hacerles cantidad de perrerías. Incluso mi madre, que era una mujer muy liberal, nos dejaba un poco montar el Belén con como nosotros quisiésemos, y yo ahí metía los Hypermanes, los clics, o sea, recuerdo una infancia feliz porque hemos sido niños queridos, entonces eso hace que sea feliz.
Juan, estamos en tu estudio, hemos querido venir aquí a hacer esta entrevista. Cuéntanos un poco más de cómo trabajas aquí en esta habitación en la que estamos.
Pues mira, este es un poco el centro de operaciones. Desde aquí creamos toda la colección y gestionamos todo lo que es la marca. En realidad pasamos mucho tiempo aquí y luego hay épocas que pasamos mucho tiempo en el taller, donde también se cuece lo más importante de aquí, los patrones, la mesa de corte. En realidad es un negocio extraño, porque nosotros somos creativos metidos a empresarios. Con lo cual...
Es muy difícil.
Es muy difícil.
Tienes que tener al lado un cerebro.
Tengo que tener... Normalmente,
¿quién es el cerebro que te acompaña?
Normalmente. Pues Vanessa es un poco cerebro. Lo que pasa que también es un poco mi perfil. Vanessa es mi mano derecha que está aquí mirándonos, riéndose.
Pero... Vanessa está trabajando a tope y tiene muchísimos nervios también, casi tantos como tú, me imagino, ¿no?
Sí, casi. Es una profesión extraña aquí en España, porque en el mundo normalmente un creador va acompañado de un empresario que hace dinero con sus ideas. Aquí bailamos solos, con lo cual yo no estudio empresariales, yo no sé muy bien manejar un negocio, pero al final lo tienes que aprender, con lo cual es extraño, uh-huh. Es una profesión extraña.
¿La tecnología ha cambiado mucho el trabajo de los diseñadores o tú te sigues considerando un artesano?
Yo me sigo considerando un artesano. Evidentemente estoy con las tecnologías, me encanta, ¿sabes? Tener todo lo que aparece y saber utilizarlo, pero creo que la artesanía ahora mismo es el lujo, el auténtico lujo. O sea, a mí me da igual los logotipos en los bolsos, en las gafas, o sea, creo que las cosas esas con cariño, a mano, a medida, que es como nosotros trabajamos, creo que es el auténtico lujo ahora mismo.
Espérame en el cielo, corazón.
Este bolero a ti te recuerda a los 90.
Sí.
¿Cuántos bares cerraste al son de esta canción, Juan?
Pues creo que al son de esta canción pocos bares cerré, pero me recuerda mucho a esa época gamberra de los años 90, que yo no me consideraba ni indie, ni club kid, ni nada por el estilo, pero que pertenecía un poco a ese movimiento.
¿Lo indie ya existía en los 90?
Lo indie ya existía, sí. Ya existía, lo que pasa que no éramos hipsters, éramos indies. Entonces en aquella época pues nos teñíamos el pelo de colores, que ahora vuelven a teñírselo. Uh-huh. Estamos viendo otra vez volver modas como los mayores, como me decía mi madre y mi abuela, de esto ya me lo puse yo. Pues ahora estamos nosotros diciendo eso, pero si esto ya me lo puse yo, o sea, con los niños de 20 y los chavales de 20, estamos viendo que nosotros vivimos toda esa época fascinante en el Madrid de los 90, que nos creíamos ya que lo habíamos aprendido todo, ¿no? Con esa resaca de los 80, de háztelo tú mismo, entonces nos creíamos los mayores.
Estamos en un momento en el que estamos asumiendo que haber sido modernos en los años del pelotazo de este país simplemente se queda en una ilusión, en una utopía. ¿Estamos aceptando que no somos modernos en este país?
No, yo creo que no. Yo creo que la modernidad forma parte de tu vida. O sea, yo siempre me voy a considerar un hombre moderno, aunque ya no tenga pinta de moderno. O sea, creo que esa rebeldía de los 20 años en los que te apetecía ponerte el pelo de algún color o tener algún agujero en la oreja de más o hacer cosas un poco más provocativas tiene que ver un poco con los 20. Luego, la mentalidad moderna es maravillosa porque sigues teniendo iniciativa y curiosidad por lecturas, por o sea, es no dormirte. Yo creo que ser moderno es estar despierto.
Si mañana entrara por esta puerta Ana Botella, ¿le pondrías un vestido? Pues ¿un claro. traje de chaqueta, una pamela? ¿Cómo se viste la alcaldesa de la ciudad? ¿Cómo la vestirías?
Yo la conozco a la alcaldesa, hay medios en los que nos conocen y ha venido algún desfile mío. Yo no me meto mucho en política en esto porque no creo que tenga que meterme en política. O sea, realmente nuestra moda es para la gente que le guste, ¿no? Y que lo compartan. Siempre me preguntan, ¿cuál es tu estilo de mujer? Que es la pregunta recurrente a un diseñador. Y siempre le digo...
¿Y tú qué le dices?
Y siempre le digo, pues, no sé, es que me parece que sois vosotras las que tenéis el poder, ¿no? Yo no. O sea, vosotras elegís el diseñador. Uh-huh. Tú llevas una tienda, mi taller, o tal, y tú eres la que has elegido el diseñador. Yo no elijo a la mujer. Uh-huh. Entonces, si viniese Ana Botella, pues yo la trataría como cualquier otra clienta, muy bien.
Sabemos que te gusta visitar el Museo del Prado a deshoras. Si te encargan diseñar souvenirs para el Prado, no sé, imágenes, servilletas, ¿tú lo harías?
Sí, sí. Mira, yo creo... Me encanta visitar el Museo del Prado a deshoras porque me parece que es como... Cuando estoy muy nervioso, muy nervioso, muy nervioso. O sea, de eso que dices, no sé qué hacer, pues a mí me da por irme allí y me doy un paseo. Se me olvida, me centro en otras cosas y vuelvo nuevo. Lo tengo al ladito y me parece un recurso que a mí me calma interiormente. Cada uno tenemos nuestras armas de protegernos. Y con respecto a los souvenirs...
¿Qué visites habitualmente?
Me hago el recorrido básico de Goya, Velázquez, esas son los que digo, venga, puta. Incluso las pinturas negras que me siguen gustando e impactando.
¿De dónde sacas la inspiración en cada una de tus colecciones? Porque al principio de la entrevista has dicho, es que yo tengo, me caso cada 6 meses.
La inspiración va sola. O sea, la inspiración surge en un autobús, en un viaje maravilloso a una isla de no sé, de cualquier paraíso que hayamos podido visitar, viendo una película en los cines Ideal o comiéndote unos boquerones en un bar del Rastro. O sea, no. La inspiración surge, aparece y yo espontáneamente me sigo apuntando las cosas donde pille. En una servilleta si estoy en el bar, en el ticket del autobús si estoy en el autobús, o en un sobre si acabo de abrir el buzón de mi casa.
Para esta última colección, ¿en qué te has inspirado?
Esta última colección es muy peculiar. Se llama Número 15 porque han confluido un montón de cosas. Dando un paseo por Zaragoza, me encontré una tienda que se llama La Parisienne, que La Parisienne es como la mercería que hay en todos los sitios de España, porque parece que era como era una mercería de 1920 y por curiosidad, que yo soy muy de mercerías, me metí. Y me encontré 15 mantones de Manila de principios de siglo. Con lo cual, cuando empezó el hombre a sacarme uno, otro, al final me llevé 15. 15 mantones. Y ese fue el punto de partida para la colección.
¿Los mantones de Manila son estos que están encima de la mesa?
Bueno, estos son algunos de los que hemos utilizado, pero la colección está basada en esos 15 de a partir de 1920. Además, presentábamos otoño-invierno 2015.
Sí.
Era 15 años en la pasarela, me compré 15 mantones, entonces fue así de básico y de tonto de, pues, ¿cómo se va a llamar esta colección? Número 15.
¿Va a ir a la colección, o sea, va a ir al desfile, habrá ido al desfile el dueño de la mercería?
Sí, claro que va a venir.
¿De Zaragoza?
Emocionado.
Puede que sea él incluso. Puede que sea él. Vamos a seguir haciendo un recorrido por tu Madrid. Hoy le hemos pedido a Juan Dullos que vista con música su Madrid. Un Madrid que suena así. Escuchamos a Russian Red mientras suena el teléfono en el estudio de Juan Dullos. Tengo que decir que entra la luz, que es muy luminoso, que los suelos crujen. Y estamos escuchando a Russian Red, Cigarettes, que es un tema que has escogido para ilustrar tu Madrid. ¿Cómo la definirías a ella, a Lourdes? Pues, es una mujer a la que le acompaña la polémica.
Sí, bueno, yo creo que ella tampoco tiene intención de que la acompañe la polémica. Lo que pasa es que habla con el corazón. O sea, cuenta las cosas, es amiga, la conozco desde que empezó, desde cero. Hablamos ayer, creo, antes de ayer, va a venir al desfile, pasa muchas veces por aquí porque esto es un estudio abierto a todo tipo de artistas y la polémica la acompaña porque creo que en un momento dado, así por ignorancia o por desconocimiento, creo que declaró que prefería la derecha que la izquierda, pero vamos. Si hacemos polémica con eso, muy mal vamos.
Has dicho que este estudio está abierto a muchos artistas que quizá nos sorprenderían. Es decir, ¿cómo es ese intercambio? ¿Quiénes suelen venir aquí a visitarte?
Pues mira, fotógrafos, cantantes, actrices, arquitectos, decoradores de interior. O sea, pueden ser famosos o no famosos, ¿eh? O sea, tengo también un montón de amigos no famosos que al final son tus amigos de toda la vida, ¿no? O sea, considero como una vez me contaba Agatha Ruiz de la Prada, que me hace mucha gracia, que la gente que solo tiene amigos famosos es que está mal de la cabeza.
Eso te dijo Agatha.
Sí.
Y no te hablo de los enemigos.
No, solo me hablo de los amigos, afortunadamente.
Oye, uno sabe distinguir cuando consigues el éxito, como ha sido tu caso. Además has conseguido el éxito poco a poco a base de trabajar, porque uh-huh. antes hemos dicho, bueno, trabajaste con Manuel Piña, luego llegó Dullos y Paniagua. Has conseguido el éxito. ¿Tú sabes diferenciar la amistad de verdad? ¿Es necesario para un creador como tú saber quiénes son tus amigos de verdad?
Sí, sí, sí.
¿Y además, si te has confundido alguna vez?
Me he confundido como todos. O sea, me he confundido en el amor, me he confundido en la amistad, me he confundido, pero creo que eso forma parte de nosotros, ¿no? No hay, ahí no hay, mis amigos son mis amigos de toda la vida. Y mi madre y mi familia me han centrado muchísimo. Porque esta es una profesión de egos desmedidos, de que se te puede ir la olla rapidísimo. Pero yo soy un tío muy real. O sea, yo me sentí en el éxito desde el momento en que yo trabajo haciendo lo que me gusta. Desde el minuto cero que yo decidí, voy a hacer una colección, voy a tal. O sea, ahí yo ya me sentí. ¿Éxito qué es? ¿Que te hagan una entrevista en la cadena SER? ¿O qué? El éxito es vivir a gusto con lo que haces y conseguir tener un equilibrio en tu vida.
Eso es casi como la elegancia, ¿no? ¿Acabas de describir la elegancia o el éxito?
Bueno, sí, sí. No, porque hay gente que el éxito lo considera de otra manera, ¿no? O sea, creo que... Y bueno, la elegancia para mí es una cosa innata. Se nace elegante como una, pues como un batusi.
¿No se puede aprender a ser elegante?
Ajá. No se puede aprender. No se puede aprender. Hay gente, en sí, en tribus africanas, que son elegantes porque sí. Por su forma de moverse, por su forma de vestirse, por su forma... de animales que son elegantes, ¿no? Hay que, o los tenemos relacionados con la elegancia, ¿no? Los felinos o los... Y eso es una cosa que se nace. O sea, no porque tengas pasta o porque vengas de una cuna muy grande vas a ser más elegante. Yo conozco gente que viene de familias de toda la vida, como se dice, y son...
¿De rancio abolengo?
De rancio abolengo, pero luego raspan. Y yo he tenido gente ayudándome en casa a limpiar que flipaba con la elegancia que tenía.
En alguna entrevista te he leído decir que la máxima de la marca Juan Dullos es tener un ojo en el pasado y otro en el futuro. ¿Tú cómo ves el futuro del diseño en España?
Estamos todos molestos con lo que está pasando. Incómodos y ferozmente atacados por todos lados. Estamos viendo una guerrilla constante en todo. O sea, en cualquier profesión que te acerques, o sea... todos estamos como en una crispación extraña. Espero que pase, que esto sean épocas que pasen, porque yo me considero un hombre tranquilo y quiero vivir en la tranquilidad y no me gusta nada estar así en guardia pensando qué va a pasar, que nuestros políticos nos estén defraudando todo el rato. Espero que pase, y esto además en el diseño también pasará. Venimos de una época muy bonita de los 90, que como decíamos antes estábamos todos un poco más chalados, pero espero que todo vaya a mucho mejor y que nos estabilicemos y que cada uno podamos hacer nuestra profesión a gusto, tranquilos, sin pensar que no tenemos personal, que nos están recortando por aquí, que no. O sea, trabajar, que es un derecho y es una cosa preciosa, que ahora se está convirtiendo como en un bien lejano y de lujo. O sea, la gente me dice, por lo menos tengo trabajo, y eso a mí me desespera.
Esa frase es una frase muy cruel, ¿no? Porque casi que hay que dar gracias por tener un trabajo.
Eso, cuando me dicen que ahora la frase, bueno, tenemos que hacer porque por lo menos tenemos trabajo, me pone los pelos de punta porque, o sea, tendríamos que trabajar todos y luego ya veríamos... si nos queremos gastar el dinero en una cosa o en otra. Pero que ahora sea, como hablamos, el bien preciado trabajar, es tristísimo.
Si Madrid fuera una tela, ¿qué tela sería en este momento?
Madrid sería un patchwork, está clarísimo. Está clarísimo.
¿Sería un patchwork?
Madrid sería un patchwork. Aquí cogemos a la gente de todo. O sea, yo soy madrileño, gato, de abuelos, padres, tal. Pero casi toda la gente que yo conozco, unos de Cáceres, otro de Pamplona, otro de Ávila, otro de tal, y les o sea, nunca preguntamos de dónde son, nunca. O sea, acogemos a la gente de una manera normal, natural, a los vascos, a los catalanes, de una manera súper tranquila, y creo que somos un patchwork.
De las últimas cosas que te han llamado la atención sobre la moda, de las últimas tendencias que hayas visto fuera de este país, ¿qué destacarías? Algo que deberíamos nosotros recoger en Madrid, precisamente porque recogemos de todas partes, ¿qué deberíamos absorber que todavía está por venir y que no hemos absorbido?
Pues mira, siempre estamos mirando el mundo anglosajón, que es muy curioso y que va muy avanzado y que todos nos reflejamos un poco en eso. Pero yo miraría un poco más al mundo africano. Estoy ahora viajando mucho por allí y flipo con el carácter de esa gente, con cómo se comporta con sus pocos recursos, con cómo se cuidan las familias, cómo creo que deberíamos de empezar a recoger un poco de esa humanidad de otros tercer mundos que en lo que nunca miramos.
Vamos a despedir esta entrevista describiendo la, la mesa sobre la que estamos haciendo la entrevista. Están los mantones de Manila, hay carpetas, hay pinceles, hay bueno, también hay una lámpara en la que ve una etiqueta de no a la guerra.
De aquel momento.
De aquel momento. Que ya queda lejana. Y en ese corcho que tienes, bueno, en ese corcho que tienes ahí al fondo de la sala, ¿por qué están estas fotografías ahí? ¿Quiénes son?
Pues mira, ahí desde Tapies hasta Fred Astaire, hasta Mia Farrow y Frank Sinatra en una fiesta impresionante, Jackie Kennedy, Kate Moss, dibujos míos, Cary Grant, Luis Bourgeois, o sea, ese patchwork madrileño que creo que también está en mi cabeza.
Juan Dullos, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de tu estudio. Ha sido un placer estar contigo aquí y hacerte la entrevista para este programa, para Vivir Madrid.
Muchas gracias a vosotros.